cuando conocí a Mercedes. Yo estaba tomando un café en un hotel en General Pico, La Pampa, y entró un amigo mío con el que me saludé. De golpe atrás escuché una voz muy potente que decía, ¿es tu novia? Y cuando me di vuelta me encontré con los ojos de Mercedes que me produjeron un escalofrío, una emoción. Y mi amigo Guri Yaques le dijo, no, es amiga mía, es una cantora pampeana. Mercedes me miró de arriba abajo y dijo, yo quiero conocer a la chica que cantó anoche. Mi amigo le contestó, es ella. Allí Mercedes me dijo, vamos a tomar un café. Y comenzó nuestra historia en común.
Bueno, es un audio de hace casi 7 años de Ángela e Irene para lo que era, como les comenté en programas anteriores, el origen de este programa de radio. Y ella nos dejó ese mensaje, pero ahora por suerte la tenemos con nosotros. Hola, Angelita.
Hola, Fabi.
Qué lindo tenerte aquí.
Y estoy asombrada porque es tan, tan vívido ese recuerdo. Es exactamente, no omití ni una coma en lo que conté. Fue así.
Qué lindo, ¿no? Encontrarse con ella.
Qué hermoso.
Recién hacíamos cuentas que fue en el 74.
Fue en el año 74. Sí.
¿Y en Cosquín fue?
No, fue,
ah,
fue
claro,
así.
Claro, como dice ahí, claro.
Claro, yo tenía mi novio, ajá, que lo habían trasladado al Banco de La Pampa, y yo me había quedado en La Pampa. En La Pampa, en Buenos Aires, sí. El Banco de La Pampa en Buenos Aires. Entonces, en aquel entonces, que se tardaba muchísimo en conseguir una comunicación, ajá, yo que tenía amigos en el hotel, en la conserjería del hotel, iba al hotel, me tomaba un café y me daban la llamada 2 horas después.
Qué bárbaro.
Y ahí pasó eso que contaba hace 7 años, decís, yo ni me acordaba. Y fue conmocionante. Es más, cuando me llamaron para la llamada esta que yo estaba esperando, del otro lado, José Luis, le dije a mi novio, ¿sabes con quién estoy? ¿Con quién? Con Mercedes Sosa. ¡Anda!
Ay, contate otro, que estamos lejos.
Ese es el remate de la historia.
Después vos tanto como José Luis hicieron cada uno en su trabajo una trayectoria impresionante, pues José también trabajó mucho.
Claro. José Luis siempre dice que yo le cambié la vida, porque él era jefe de cuenta corriente del Banco de La Pampa. Cuando yo empecé a ser conocida, cuando gané Cosquín, él se fue a trabajar con don Bernardo Noriega. Él aprendió su profesión con Bernardo Noriega.
En Artea.
En Artea. Y luego con Luis Pujal.
Maravilloso.
Que era el representante de Ariel Ramírez. Y luego Luis se dedicó a otras cosas y quedó, sí, José Luis trabajando, sí, sí, con Ariel.
Con el maestro. Ah, en la época que vos conociste a la mamá, ¿cómo estaba el tema del Nuevo Cancionero?
Bueno, yo era una consumidora del Nuevo Cancionero, del Nuevo Cancionero y de la trova cubana, de la primera trova,
claro,
cubana. Escuchábamos a Soledad Bravo. Esto era año 73, 74, ya era picante el Nuevo Cancionero, sí, y a nosotros en La Pampa nos llegaba todo un poco más atrasado. Pero yo siempre digo que con mi sueldo de secretaria de abogado, cada mes me compraba un libro y un par de discos.
Impresionante. Impresionante.
Y bueno, y ahí leía poesía y escuchaba música. Y
¿sabes qué? Tanto Silvio en una conferencia de prensa que dio en Mendoza como Pablo, que nos dijo a nosotros en la documental La Voz de Latinoamérica, los dos afirman que el manifiesto del Nuevo Cancionero fue uno de los manifiestos que ellos leyeron para poder armar el movimiento de la Nueva Trova. Con lo cual, digamos, el manifiesto del Nuevo Cancionero ha sido fuerte, sí, a lo largo de toda América Latina.
Claro, yo no llegué a leer el manifiesto porque, claro, a nosotros nos llegaban solo los discos.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, me los consumía todos. De hecho, cuando Mercedes me escuchó, yo cantaba Cajita de Música, de Pedroni. Y quizás por eso a ella le llamó la atención esa chica que cantaba, que la escuchó por radio, porque ella no me había visto.
Claro.
Y después el encuentro. Éramos muy jóvenes.
¿Ustedes eran comadres?
Claro, somos comadres. Porque la cosa fue así. Ella fue mi madrina artística. Ella fue quien fue y le dijo a mi papá, señor, usted tiene que dejar a su hija que vaya a Buenos Aires con nosotros porque la necesitamos. Mi papá, después que se le pasó el infarto...
Claro, no debe haber sido nada fácil, no, imagínate.
Fuimos a mi casa. Fue a mi casa a hablar con mi papá.
Claro.
Y mi papá dijo, bueno, cuando cumpla mayoría de edad, en ese entonces se cumplía los 22, va a poder ir. Yo me las rebusqué para venir antes, pero un día estábamos las dos. Claro, mis recuerdos de Mercedes, pensá que Mercedes no había cumplido 40 años todavía. Era una mujer bella y joven. Entonces éramos dos mujeres jóvenes, yo bastante más joven que ella, tenía 21 en ese entonces, pero teníamos muchas cosas en común. Y nos íbamos en su auto, que manejaba, tu madre manejaba a 2 metros del piso. Y nos íbamos a charlar, nos íbamos por ahí a la costanera y nos poníamos a charlar de cosas que no tienen nada que ver con la música. Y un día le prometí que mi primer hijo iba a ser su ahijado. Y muchos años después, en el 82, Mercedes, que fue su ahijada. Así que somos comadres de verdad.
Negra, ¿y en conciertos cuántas veces se encontraron?
2 veces nada más. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, mi tarea después de ingresar en el ambiente folclórico fue despegarme de la sombra de Mercedes, porque todo el mundo para halagarme me decía, qué lindo que cantás igual que Mercedes. Entonces, yo trabajé mucho para alejarme, para crear algo que me identificara, algo que me diferenciara de ella, porque la gente me lo decía como un halago, pero a mí yo no quería ser una imitadora.
Querías tener tu propio perfil artístico.
Y se me fue.
Pero ha sido de tontos, porque yo te escucho desde el comienzo y nunca me sonó parecido.
No, yo creo que la gente nunca escuchó dos discos juntos. Uh-huh. Precisamente por eso no trabajamos mucho. Sí trabajábamos en la época, en el 75, 76, con los de Monteros, que era cuando tu mamá estaba amenazada por la AAA.
Sí, sí.
Y éramos sus ahijaditos, los de Monteros y yo, y salíamos a pasear por Carlos Pellegrini, ida y vuelta, porque Mercedes no se bancaba ni tener custodios ni no poder salir de su casa. Y ahí nos inventaban trabajos. Pocho Masitelli nos inventaba trabajos a nosotros. Íbamos por las cooperativas, por los sindicatos, cantando el nuevo cancionero. Y luego, en el año 84, cuando Mercedes vuelve a Cosquín, llega ella a Cosquín y estaba Domingo Cura, que era el padrino, el futuro padrino de mi hija, que tenía ya un año, y dijeron, vamos a bautizar a la chiquita. Y salieron todos corriendo a buscar un cura y en la capillita del Alto Mieres, en las puertas de Cosquín, bautizamos a Ana Laura y esa noche subimos juntas a cantar. Que fue el regreso de Mercedes, que no me lo olvidaré mientras viva, porque si el escenario de Cosquín es imponente, ese escenario era tremendo, la energía, la cosa que se sentía arriba de ese escenario, no me lo olvidaré mientras viva.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en el 84.
84, claro.
Y después hicimos en el 97 el ópera.
El ópera, claro.
Hicimos unos cuantos.
Tenemos ese audio. Otro día te lo regalo.
Claro, cuando ella no cantaba.
Tenemos ese audio.
Habíamos ensayado Volveré Siempre a San Juan. Y yo empecé a cantar y la miraba. Y ella sonreía y me miraba. Entonces yo seguía cantando. Y la miraba y abría los ojos como diciendo, ¿cuándo entrás? Y no entró nunca.
Quería escucharte. Quería ser una oyente privilegiada.
No, porque pasa que Ángela canta lindo. Por supuesto que te distraes. Eso es inevitable. Y la negra se embelesaba con la gente que cantaba bien. Le pasaban estas cosas. Se olvidaba.
En esa época cantábamos y bailábamos. Y nos divertíamos tanto. Yo tengo ese recorte tan hermoso. Yo participé del cumpleaños 40 de Mercedes con el locro de Doña Emma.
Tan rico. Y las empanadas de los tíos.
Y la empanada de los tíos, de Chichí. Y la ternura de Doña Emma. Qué hermosa era.
Hermosa mujer.
Era hermosa.
Hermosa mujer.
Era maravillosa.
Angelita, gracias.
No, gracias a vos.
Recuerdos.
No, gracias a vos. Esos recuerdos te incluyen. Adolescente. Conflictuado con la secundaria. Y bueno, yo cada vez que pienso en Mercedes pienso en esa mujer joven que tenía al lado un hombre que la amaba como creo que no la amó nadie, excepto la familia, obvio. Mis recuerdos de mi casamiento, del día que me casé, que me dijo, júrame que nunca vas a cambiar de hombre.
Eso te pidió. Mirá la negra.
Y de regalo.
Llevan 40 y pico ya.
Y le hiciste 40 caso.
Y... 45 sí. Casi, sí.
Sí, claro.
Sí, sí.
Wow. Y me regaló, como regalo de casamiento, un año de entrenamiento con Ana Inchausti.
Ah, hermoso. Qué maestra, Anita, claro, también. Qué maestra. Claro. Bueno, vamos a escuchar, por favor, Guarden la Luna, de Juanjo Agüero y Pato Gentilini.
El grito de este pueblo es aguerrido, es aguerrido. Arrímele una copla, los corajudos, te digo los corajudos. Si mandan a callarse, no tengan miedo, no tengan miedo. Desenvainen el grito, métanle en fierro, te digo métanle en fierro. América del sueño, nombro la tierra. Despeínense en la vida, la suerte perra. Ajustense en la sangre, pelen por él. No lo abandonen, no lo abandonen. Sosténganse en la frente con corazones, te digo con corazones. Enciendan los ardores, guarden la luna. Guarden la luna. Ya vienen los traidores, formen columna, que digo formen columna. América del sueño, nombro la tierra. Peínense en la vida, la suerte perra. Ajústense en la sangre, velen por ella.
Bueno, hermosa la charla con Ángela e Irene. Qué buenas visitas estás teniendo, Fabián.
Hermoso, soy el negro.
No podés quejarte.
Ángela, no, para nada. Además, seres muy preciosos.
Bueno, es tu vieja, ¿no? Que anda sobrevolando, siempre lo digo, cada uno de estos programas, ¿no, Ángela?
Sí, sí, realmente. Ella sobrevuela todo lo que hacemos. Ella sobrevuela el arte. Y quiero terminar con algo que pienso. No habrá quien la reemplace, no habrá quien la suceda. Mercedes es única y es alguien que nos sustenta a nosotros.